gonna keep up with the band.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scenic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scenic Magazine a través del 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a la nostra web www.elpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar, com sempre, la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, bona tarda.
Buenas tardes. I per descomptat, a Pol Hinojosa, el nostre tècnic de sol. De so. Què tal, Pol?
Què tal, nois? Bona tarda.
Molt bé. Doncs, com sempre, iniciem el programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Bé, comencem parlant d'una proposta al voltant dels àlbums El petit Andersen amb la Montse Dulcet. És una proposta per al dia 8 de juliol a les 18 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Activitat totalment gratuïta amb una inscripció prèvia. Ens explicaré una mica de què va aquest, que és com un club de lectura, que és que en el bosc humit i fos de Dinamarca hi ha un fullet que tothom li diu El petit Andersen, ja que sempre explica com, segons ell, Hans Christian Andersen va conèixer els que després serien els personatges dels seus contes. Voleu conèixer les històries del fullet Petit Andersen? Doncs veniu, ens aproparem al món fantàstic d'Andersen i estigueu preparats tot és possible cantar, ballar, endevinar i fer disbarats. Aquesta activitat està adreçada a nadons entre 12 i 36 mesos. També tenim el tastet de circ de la mà de Saltimbanqui, una proposta per al dia 9 de juliol de 18 a 19 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. L'activitat també és totalment gratuïta i teniu les inscripcions obertes des del passat dia 1 de juliol fins al dia 7 de juliol. Aquesta activitat forma part del cicle Saltimbanqui, un cicle on el món del circ és el gran protagonista. En el marc de l'exposició interactiva Bombo al circ de la Tafanera del Ribera, doncs durant el mes de juliol arriben tres activitats adreçades a públic familiar amb infants des dels 6 fins als 10 anys que ens permetran endinsar-nos en aquest món ple d'acrobàcies, creativitat i emoció. En aquesta ocasió, Canalla Circ presenta una sessió de descoberta i pràctica a través dels diferents espais de l'exposició. Podrem experimentar disciplines com acrobàcies de terra, aeris, equilibris, malabars, etc. i posar a prova les nostres habilitats en l'àmbit del circ. L'activitat és totalment gratuïta i també cal una inscripció prèvia per a l'infant que participarà. També tenim la proposta de Petits Somnis de la companyia El Pájaro Jocs, una proposta per al dia 10 de juliol de 17:30 a 20:30 hores a la plaça Sant Jordi. Una proposta de joc lliure i creatiu per infants de 0 a 3 anys pensada perquè puguin explorar el seu ritme connectant amb elles mateixes i amb l'entorn que ens envolta. Tota una cúpula geodèsica de fusta que s'obre com una flor de 5 pètals que la companyia El Pájaro Jocs i instal·lar amb un conjunt de materials orgànics fets amb fusta natural, plens de formes i textures per despertar els sentits. També tenim el concert Demo, avui una proposta per al dia 11 de juliol de 21 a 23 hores, com no, a la capsa. L'entrada és totalment gratuïta. Avui Impossible és una banda de rock i pop-rock català originària del Prat de Llobregat, inspirats pel rock clàssic dels anys 70 i 80, el punk rock americà dels anys 90 i els 2000, així com l'indie, el grunge i grans referents del rock català. Doncs també tenim, si sou amants del vermut, tenim vermuts de sèrie, una proposta per el dia 12 de juliol, el dissabte, a les 12 del migdia al Centre Cívic Palmira Domènech. També cal una inscripció prèvia si voleu assistir, i és que tornen els vermuts de sèrie a la terrassa del Palmira. Fem un tomb pel món de les sèries, centrant-la sobretot la mirada en la relació entre sèries i literatura, centrant-nos en produccions que siguin adaptacions de llibres i gaudint d'un vermut a la fresca amb Paula Ergar, l'Enric Rufas i Pablo Wessling. Doncs aquestes són algunes de les propostes que podeu consultar a la pàgina web d'aquí del Prat de Llobregat, de l'Ajuntament, i res, per fer doncs, aquesta setmana, que són ja, ara que hi ha dies de festa, doncs tenim moltes propostes, sobretot també per als més petits, perquè estiguin una mica entretinguts. Bueno, y aquesta nova sintonia, és Santi, que ens ha sorprès avui, una nova sintonia que vas aquí haciendo unas adaptaciones, ¿verdad?
Nuestros oyentes dirán,
¿y ahora de qué nos van a hablar? Pues es la sección cultural de Santi Vilches,
sí,
¿qué tal?
Sí, la que ya conocemos, la de siempre, porque es importante también saber qué hay en Barcelona por estos meses de verano, aparte del Prat, y llega a Barcelona uno de los montajes más singulares y deliciosamente sorprendentes de la temporada, Mercè. Uh-huh. Se trata de Opereta, una propuesta original, divertida y absolutamente arrebatadora, dirigida por el incombustible Jordi Portí, uh-huh, a quien conoces,
¿sí?,
con dirección musical del maestro David Costa, y que se estrena mañana mismo, 8 de julio, en el Teatro Condal, donde estará en cartel hasta el día 20. Uh-huh. ¿Qué es exactamente Opereta?, se preguntarán nuestros oyentes. Pues no estamos hablando de una ópera convencional. No es un musical con texto. Tampoco un simple concierto. Opereta es un verdadero espectáculo teatral a capela, donde 14 cantantes, sí, han oído bien, 14 voces en directo sin ningún tipo de instrumento ni micrófono individual, dan vida a una explosión escénica en la que la voz es la única protagonista. Uh-huh. Durante 75 minutos sin descanso, estos artistas pertenecientes al reconocido Cor de Teatro interpretan un repertorio exquisitamente escogido, Mercè, compuesto por 13 piezas clásicas de la ópera universal, desde coros, arias y oberturas de maestros como son los conocidos Verdi, Mozart, Rossini, Bellini, Bizet, Wagner, Saint-Saëns o Offenbach. Todo ello transformado en escenas visuales llenas de creatividad, humor y emoción. ¿Y cómo se representa esto sin orquesta y sin decorados?
Cuéntanos.
Y sin palabras, porque aquí todo es muy nuevo. Pues aquí viene la magia. Cada número musical se convierte en una pequeña historia, una historia teatral, casi como si estuviéramos viviendo un cortometraje musical, pero en vivo. La dirección de Jordi Portí ha convertido cada aria en una situación cómica o poética del día de hoy, sin necesidad de diálogos. Se juega con el gesto, con objetos, con coreografías hilarantes y el trabajo coral, obviamente, que roza lo acrobático. La propuesta ha sido aplaudida en media Europa ya, ha pasado por el Festival de Aviñón, ha girado por Francia y otros países, y ahora vuelve con fuerza a los escenarios catalanes, dispuesta a conquistar también al público local. La crítica especializada ha calificado Opereta como una experiencia única, y es que lo es.
Sí.
Y nombres como Ainhoa Arteta han elogiado su frescura y su altísimo nivel artístico, y lo mejor que no es un espectáculo solo para mitómanos, no. Al contrario, está pensado, señores, también para quienes nunca han pisado un teatro de ópera. Así que ya lo saben, del 8 al 20 de julio, en el Teatro Condal, Opereta promete ser una de las joyas escénicas de este verano, Merced.
Pues sí, totalmente. Yo tuve la posibilidad de poderlo ver cuando la primera vez que vinieron a Barcelona, y tengo que decir que me sorprendieron. Tuve el gran honor de ya entrevistar a Jordi Purtí en su momento, donde nos explicó muy bien. Y lo vamos a tener también aquí muy pronto también para que nos explique si todo va y tiene disponibilidad. Pues muy prontito lo tendremos aquí para hablar de este espectáculo y cómo es su creación artística, porque no deja indiferente a nadie, la verdad.
Exacto.
Sí.
Y también vamos a hablar de otra propuesta dentro de las NITs de Barcelona, que son los jardines de Pedralbes, que fuimos el año pasado, precioso, de verdad. Increíble puesta en escena, increíble los jardines y el village. El festival musical prende vida en los históricos jardines del Museo de Palacio de Pedralbes del 2 al 23 de julio. El festival acoge una ecléctica programación repleta de estrellas nacionales e internacionales, desde la magia del flamenco de Sara Varas, maravillosa, a la frescura de Aja, hasta la pop fusión de Rosario, el trip hop de Morchiva o el culto de Sopa de Cabra, el virtuosísimo, ay, que no me sale la palabra, virtuosísimo violinista Ara Malkian, al cual también vinimos y es una maravilla.
Y los vimos justamente en los jardines de Pedralbes, porque fuimos allí.
Exacto.
Ya estuvo el año pasado.
Y también viene, que para mí son un amor y me encanta cómo cantan, Il Divo, aquí en Barcelona. Cada concierto esconde su propia chispa, sea a ritmo de homenaje a ABBA con Jorra Gein, a la melancólica post-punk de Human League o la sensibilidad de Beth Gibbons, voz inolvidable de Portishead. Pero este festival no es solo música, como hemos dicho. Antes de cada concierto se enciende el Village.
Es lo bonito también
que es
tiene.
Precioso, un espacio gastronómico y cultural en el corazón de los jardines, con food trucks, productos de proximidad, espectáculos de circo, espectáculos en vivo, con luces, teatro breve bajo los árboles, creando con todo esto un ambiente de convivencia que distingue a este festival de cualquier otro. El entorno habla por sí solo: senderos iluminados, fuentes barrocas, estatuas y pérgolas de estilo neoclásico convierten estos jardines en una sala de conciertos al aire libre, fresca y romántica.
Es muy bonito.
O sea que quien busca una escapada distinta sin salir de la ciudad, yo creo que estas noches son un regalo de sensaciones, Mercé.
Sí.
Así que ya lo sabéis, si la ciudad te pide una pausa, tú déjate guiar por las melodías de noches veraniegas en estos jardines de Pedralbes con las estrellas del firmamento que vienen a cantar este verano a Barcelona.
Oye, pues muy bien, es muy buena propuesta. Tengo que decir que nosotros siempre que podemos vamos a este el gran festival de la música en verano, que es en el entorno.
Además está en la ciudad, no hay que moverse. Parada en metro de zona universitaria llegas, eso es nada.
Sí, lo tienes.
Palau Reial,
lo
zona universitaria, diagonal, lo que sea.
Hay que cruzar, o sea que no hay excusa y no pueden perderse alguno de la selección de conciertos que se hace este verano. O sea,
que son una maravilla, te digo, hay verdaderos artistas.
Pues sí.
Y también el Palau de la Música se une a las NITs de Barcelona este año, Merced,
¿sí?
Y se transforma en un espacio donde lo inesperado y lo sublimo se dan de la mano también del 2 al 23 de julio, igual que en el Palau de Pedralbes.
¿Sí?
Acoge una nueva edición de las NITs de Pedralbes, fusionando música, teatro y danza en un entorno único. ¿Cómo? Con Secret Sounds, una experiencia que promete llevar al público un viaje sonoro y visual inolvidable. Y me preguntarás, igual que todos, Secret Sounds, Palau de la Música, ¿qué es?
¿Qué es esto? Cuéntanos.
Pues una serie de conciertos íntimos y exclusivos que se celebran en espacios singulares del Palau, creando una atmósfera entonces única que potencia la conexión entre el artista y el espectador. Cada sesión, en este caso, está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial completa, donde la música se fusiona con la arquitectura modernista del palau, creando así un ambiente mágico y envolvente en Petit Comité. Entre los artistas que participarán en esta edición se encuentran nombres destacados de la escena nacional e internacional, ofreciendo una variedad de géneros que van desde la música clásica, obviamente, hasta la contemporánea o la electrónica experimental. Cada concierto es una oportunidad para descubrir nuevos sonidos y perspectivas en un entorno, obviamente, que invita a la emoción y a la reflexión. Además de los conciertos del ciclo Secret Sound, también incluyen actividades complementarias como visitas guiadas por los rincones más ocultos del Palau, donde los asistentes podrán conocer la historia y los secretos de este emblemático edificio, y talleres también, Mercé, interactivos, que exploran la relación entre la música y las artes visuales. Así que si buscáis una experiencia cultural diferente este verano en Barcelona, pues Secret Sounds es una cita más que imprescindible y una oportunidad para sumergirte en un universo sonoro único en el Palau de la Música.
Oye, pues muy buenas propuestas, muy musicales, la verdad, que el verano parece que te incita, ¿no?
Bueno, es que el verano
escuchar música.
Te incita a salir, a claro. Estar en la calle y por las noches, que en teoría, porque en realidad no es así, refresca, pues está bien oír conciertos, oír música y hacer cosas al aire libre.
Sí, totalmente.
Así que, ya sabéis, el Palau por eso no, ¿eh? El Palau tiene aire acondicionado.
Ahí, a mí también se disfruta, aunque sea cerrado, claro que sí. Pues muchas gracias, Santi, una selección de propuestas muy interesantes y nada, a ver la semana que viene qué nos traes, ¿vale? Gracias. Bien, y con esta sintonía damos paso a la entrevista de la semana, como ya es habitual aquí en el programa, ¿verdad, Santi?
Pues sí, hoy tenemos a una persona muy, muy, muy interesante.
Sí, la verdad es que la conocimos en un evento y nos dejó impactados.
Impactados, porque ella es preciosa.
Sí, y por dentro y por fuera, además, una persona que se hace querer, tiene un carisma muy especial, ¿no? Y estamos hablando de Viola Edward. Ella es una psicoterapeuta transcultural reconocida internacionalmente, mentora, entrenadora de respiración transpersonal, consultora empresarial holística y también conectora estratégica y emprendedora social con más de 40 años de experiencia. Mujer de energía luminosa y gracia profunda, Viola camina por el mundo como un poema. Cada aliento es un llamado a la sensación y a la sanación, cada paso un puente hacia la transformación. Conocida por su estilo vibrante y su presencia colorida, Viola inspira a las personas a abrazar el paso del tiempo, no como un declive, sino como una floración. Con ella hoy hablaremos de todos estos temas porque la tenemos aquí ya en el programa. Hola Viola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Berlín, llegué hoy a Berlín.
Muy
estoy
bien.
Con mucha, mucha alegría y felicidad de escucharte y a Santi también.
Pues bienvenida.
Y nosotros de tenerte aquí, guapísima.
Sí, oye, queríamos conocerte un poquito mejor, hemos dado un poquito la presentación tuya, ¿no? Pero, Viola, tu historia personal y profesional abarca más de 40 años, varios continentes y múltiples lenguas. ¿Cómo describirías el hilo conductor de tu vida? ¿Qué ha sido lo que nunca ha cambiado en ti?
Sí, yo diría que
los
factores, la curiosidad y el agradecimiento. La vida es dolorosa en ciertos cambios, como por ejemplo el fallecimiento de tenía 3, fue la causa del primer cambio de países, la guerra en el Líbano, el segundo país, pero siempre en un ambiente familiar de mucha fe y de mucho, mucho agradecimiento. Y yo personalmente también lo veo con mi hermana, y así fue mi madre, con mucha curiosidad de entender. Yo me veo desde pequeñita mirando a los adultos y preguntándome ¿por qué harán esto? Pero esto podría haber sido así, o esto, ¿por qué harían lo otro? Hay una curiosidad del comportamiento humano y también de los fenómenos naturales que ha guiado, y mucho, mucho amor al arte. Aunque mi educación fue interrumpida y empecé a trabajar a los 13 años, siempre me despegaba a los artistas, a ver si algo se me pegaba a mí también. Entonces, pues yo diría eso, que los componentes son curiosidad y agradecimiento.
Oye, pero has sido pionera en integrar el bienestar emocional en el mundo empresarial desde los años 90. Antes eso debía ser como algo extraterrestre. Actualmente sí que se da mucho, pero entonces debían decir, pero esta señora, ¿qué me va a decir? ¿Cómo reaccionaban entonces las empresas ante esta propuesta?
Bueno, en lo transcultural, Santi, es eso. Es muy importante respetar el momento y la cultura de donde sea que vas a dar explicar, entrenar, formar, educar. Entonces, lo más importante es no tener un producto encapsulado diciendo eso es la felicidad, o esa es la productividad, o eso es la, el éxito. Es como, ¿en qué momento está esta persona? ¿En qué momento está este departamento? ¿En qué momento de vida está esta empresa? Y adecuar este conocimiento, que sería como que la mentoría hecha de corazón, adecuar este conocimiento y esta experiencia para ellos. Sin embargo, te diría que en aquel entonces yo estaba en los años 90, yo estaba en la mitad de mis 30, uh-huh. Y por supuesto, si ahora tengo fuerza a los 66, imagínate cómo estaba entonces. Y yo estaba convencida, estaba muy convencida de que estas no son habilidades blancas, estas son habilidades y funciones muy profundas. Claro. Donde esté el ser humano, tenemos que hablar de salud mental y de bienestar emocional. Entonces, para mí, a lo largo del tiempo, no me he dejado frustrar, amargar, resignar al hecho de que en muchas mesas de negociación estamos ausentes los terapeutas. Y mi lucha y mi visión y mi propósito ha sido de ser incluidos. Terapeutas, sociólogos, antropólogos, educadores tienen que estar incluidos en mesas de negociaciones, sean familiares, empresas familiares, sean consultorías familiares, sean empresas grandes, sean problemas bélicos o problemas entre países. Porque sí, donde hay seres humanos, nosotros tenemos que estar para facilitar esos procesos.
Sí, porque claro, el ser humano es totalmente emocional.
Bueno, sí, yo diría que multidimensional, Santi. Está la parte física, que es la parte con quien siempre, siempre tenemos conexión con ella, porque el recién nacido, la primera conexión que tiene es con el hambre, con el frío, con el dolor, con la respiración. Y está la dimensión emocional, que la sentimos antes de poder nombrarla, antes de poder hablar, ¿cierto? Uh-huh. Y luego se desarrolla todo ese proceso mental, y la dimensión espiritual y energética, que está a lo largo de nuestra vida, desde la concepción hasta la muerte.
Claro.
Entonces, sí.
Yo quería que nos hablaras de un método que tú has creado, el método GRIT, GRIT Academy, que desarrollaste junto a tu hermana Laila y que combinan estrategia con corazón. ¿Cuál es la esencia de este método y cómo puede aplicarse en tiempos tan cambiantes, por ejemplo, como los actuales?
Sí. Bueno, el método GRIT, el GRIT en inglés es una palabra muy hermosa que siempre existió, pero hay una psicóloga educadora que se llama Angela Duckworth, que le dio como auge, que le dio fama, porque ella a lo largo de muchos años observó a niños de diferentes niveles, diferentes posiciones, y ella lo que vino a entender, que lo que fomenta el éxito y el bienestar no era ni la belleza, ni lo económico, ni la inteligencia, sino lo que es grit en inglés, que es esa pasión, ese compromiso con los objetivos a largo plazo, incluye resiliencia, incluye empatía. Y entonces le dio auge a esta palabra que ya nosotros trabajábamos hace mucho tiempo.
Muy bien, eso
para mí, para mi hermana Laila, hicimos como un acrónimo, porque llegamos a la conclusión, también Laila es psicoterapeuta y además es doctora en medicina tradicional china y es partera. Y también Laila tiene una formación en acompañar a las personas cuando ya se van de este mundo, es decir, es partera, recibe y también acompaña cuando va, entonces tiene una educación como muy completa en la transición humana. Y llegamos a la conclusión de que la transformación en nuestras vidas a nivel celular, biológico, mental, siempre está ahí. Nosotros no nos levantamos un día de la misma forma como nos dormimos. Entonces, ya que la transformación va a ocurrir, esta es la T de GRIT al final, ya que la transformación va a ocurrir, porque vamos a hacerla con conciencia, con grandeza. Vamos a utilizar nuestros, de ahí viene la G, vamos a utilizar nuestros recursos internos, que es lo que la vida nos ha dado y hemos ido desarrollando, las que se volvieron en talentos, eran regalos que la vida nos dio, uh-huh. Y luego se convirtió en un talento, vamos a para poder entender el beneficio del recurso interno y así entender el recurso externo, y vamos a estar inspirando con amor y paz para nosotros poder estar inspirados para honrar la vida y para poder inspirar a otros de honrar la suya e ir donde tengan que ir. Entonces, GRIT es G de grandeza, R de recurso, I de inspiración y de T de transformación.
Oye, Viola, ¿y cuál es el mayor obstáculo que detectas hoy en las personas a la hora de liderar su propia vida?
Bueno, hay una amiga mía que pasó años haciendo una investigación sobre, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿cuál es la mentira más grande que las mujeres se dicen a sí mismas? Y entrevistó 10 personas, 100 personas para ello. Y llegamos a lo que ya sabíamos, es que, y eso me parece que no es solo un tema de las mujeres, es que no soy suficiente. Este tema del no soy suficiente nos lleva a un momento de ir a competir con nosotros mismos y con la idea del sí mismo del suficiente, ¿verdad? Y eso nos lleva al perfeccionismo y eso también nos lleva al síndrome del impostor. Y las personas se van tangling, en inglés se dice, se van enredándose en su propia digamos, idea del sí mismo, del mundo que les rodea. Este es el mayor obstáculo. Luego tenemos, por supuesto, luego tenemos otros obstáculos, como los que tuve yo como migrante, ¿verdad? Como las que tuve yo, como interrumpir mi educación, o la migración, la pobreza. Hay muchos obstáculos externos, pero el mayor
el interno es el no soy suficiente y el síndrome del impostor, como dices tú.
Interesante esto, ¿eh? Sí que es, pero sí que es verdad.
Sí, no, la cantidad de veces, y además también me lo he dicho yo.
Iba a decir, yo creo que tanto
no soy suficiente,
para
no soy
hombres
para tanto.
Como para mujeres, ¿no? A veces nos creemos que somos insuficientes.
Para ambos.
Totalmente. Oye,
y solo que lo. Mercedes, déjame aclararte eso. Solo
sí,
que el hombre, por la misma tradición, por la misma empuje, se han acostumbrado a ir por la vida produciendo y haciendo con ese sentimiento. Y nosotras, porque fuimos negadas, o al hombre le fue negado su derecho emocional, a nosotras nos fue negado el derecho del poder. Entonces, como salimos ahora, hace unos cuantos años salimos ahora, con muchas dudas. Entonces, el hombre ya está acostumbrado a salir adelante, al hacerlo, y lo lleva por dentro. Por eso tenemos todo el tema de las adicciones, de las frustraciones, de las violencias, y que eso hay que atenderlo. La mujer tenemos también esto y toda la sobreexigencia que nosotras nos ponemos y que también el mundo nos pone. Mucho que hablar de eso. Vamos a hacer un programa sobre eso.
Porque tienes toda la razón. O sea, todo lo que estás diciendo es de una lógica aplastante.
Tiene su lógica, porque aparte son reacciones que hacemos como seres humanos, cada uno en nuestro género, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero es así, totalmente de acuerdo.
Totalmente, estoy de acuerdo con Viola.
Total. Oye, Viola, y tú eres una gran defensora del envejecimiento como floración.
Que debo decir que lleva los años estupendamente.
Estupendamente. Que tiene un look personal que de verdad.
Hermosa.
Que la podréis
llama
ver.
Llama la atención, llama la atención.
Vamos a colgar fotos en nuestras redes sociales para que la podáis conocer y también, como no, invitamos a que escuchéis esta entrevista, ¿no? Pues tú ves el envejecimiento más como una floración y no como un declive. ¿Cómo se consigue esto, ¿no? ¿Cómo se cultiva esta mirada luminosa sobre el paso del tiempo en una sociedad que siempre está la belleza, la juventud y tal? Pues todas las personas que nos hacemos mayores, ¿cómo se vive esto desde el punto de vista más...
¿Cómo lo puedes ver como una floración?
¿Cómo lo puedes ver como una floración? Exacto, más positivo, ¿no?
Sí. Y también empieza y sigue con lo que estábamos hablando antes de la salud mental y el bienestar emocional. Cuando nosotros nos sanamos de los traumas del pasado, cuando nosotros nos liberamos de esas heridas que se van infectando y las mantenemos abiertas con los traumas y con el dolor y con el resentimiento, lo que vamos teniendo son unas cicatrices que representan nuestra historia. Entonces, ¿y con eso qué pasa? Vamos envejeciendo con mucha sabiduría, porque ya son cicatrices, ya las alas se ponen más grandes, las raíces van avanzando grandemente, pero sobre todo las alas. Entonces, en estos días hablaba con un cliente joven mío que yo quiero mucho, que tuvo, que se graduó a los 24 y tuvo un proyecto de hacer un hotel, un boutique hotel, centro de salud en algún sitio en el mundo donde no floreció, y está muy triste y está paralizado. Y yo le decía, mira, pero es que esa idea, ahí fue que no nació tu hotel, pero la idea del hotel y del bienestar no está muerta. Lo que no floreció en ese lugar, el mundo es tan grande para seguir floreciendo, ¿cierto? Entonces, y él lo podía entender, porque a medida que nosotros envejecemos, tenemos más arrugas, nuestro cuerpo se cambia, tenemos las curvas, se hacen un poco más grandes, ¿verdad, Merce?
Sí.
El cabello mío totalmente blanco, pero lo que queda es ese agradecimiento a la vida y el paso de la vida, aunque sea un poco más lento. Por ejemplo, mi paso en la vida es un poco más lento, con más cuidado, pero con mucha sabiduría. Pero eso solo se percibe, se entiende, se explica cuando estás sana, cuando estás sano. Cuando andas con todo el dolor del pasado y la amargura del pasado, no lo puedes ver. Lo que ves solo el resultado de los años, pero no ves lo que los años te han dejado de belleza y sabiduría. Entonces, si nosotros vemos, que Dios me guarde, ¿verdad, Merce? Ahora, a los 76 años, si vemos que entre abril, mayo, ahora junio,
sí,
ya estamos a principios de julio, he estado en India, en Japón, en Londres, en Bruselas, en Cannes, en París, en Barcelona, y ahora en Berlín, y intervalos de en casa en Chipre, y se me pasó un par de países.
Bueno, todo esto has hecho en tres meses, pero ¿cómo haces eso? Te recorres el mundo, eres Willy Fogg.
Pero mira lo que te estoy diciendo. No, me decía un amigo mío en estos días que cada vez que te hablo estás manejando, pareces un Uber.
Pareces un Uber.
Mira, lo que te quiero decir, cómo voy a un paso mucho más lento de lo que iba a mis 30, a mis 40. O sea, yo soy una persona que me acuerdo cruzando, bajando una bajada muy fuerte, muy, muy fuerte en Osaka, en Japón, que tenía que irme antes del grupo. Miro alrededor y luego veo un señor que está pasando. Y no sé si habla inglés o no, pero le hago gestos y le hablo, si me puede facilitar su brazo, porque tengo un problema con una rodilla. Y el señor no solo me facilitó el brazo, sino me llevó hasta el taxi. Y luego al final me dijo, muchas gracias por pedirme esto, nunca me había pasado antes. Y no sé si yo lo habría hecho, pero de hoy en adelante sé que lo voy a hacer. Lo que te quiero decir con esto, que vamos engrandeciendo, envejeciendo, pidamos ayuda donde hace falta y volemos donde podemos solos. Y así se engrandece con la alegría y con belleza. Y luego en el vestir, la comodidad es muy importante, el color que te va bien es muy importante, y no estar atrapada en los estilos, sino crear tu estilo, que es una combinación de lo anterior y de lo actual. Es lo que voy profesando por ahí.
Si realmente la sabiduría se refleja en la belleza con la edad, no me extraña que seas tan bonita.
Oye, también quería preguntarte sobre el tema de la respiración, porque es muy importante en un momento determinado sentirnos bien y controlar esta respiración, tanto en el momento, dijéramos, que estás en calma, como en los momentos que estás de estrés. Cuéntanos un poco, ¿cómo describirías tu patrón de respiración en estos dos casos?
Mira, yo tuve muchos problemas de respiración porque yo fui fumadora en cadena, es decir, muchos, muchos cigarrillos, y aunque dejé hace muchísimos años, me quedó una pequeña lesión que he estado lidiando con ella en la vida. Entonces, es diferente cuando una persona empieza a respirar conscientemente, cuando está más sana, o una persona como yo que tenía una lesión y que tuvo que como que volver a aprender a respirar vida sin la contaminación del humo. Eso es muy importante, porque los fumadores son la gente que más respira, pero el aire equivocado.
Claro.
También otro programa para este. Pero mira, cuando uno está calmado, como ahora, en pausa, no en pausa, pero calmado, feliz, centrado, tu respiración fluye y en línea general tienes unas pausas naturales y te das cuenta de cómo va. Cuando uno está con el tema de la sorpresa o el impacto, la respiración tiene una tendencia a pararse, lo cual es natural para poder manejar el proceso. Lo que no está bien son las pausas muy alargadas e involuntarias. Por eso que hacemos ejercicios de respiraciones conscientes, con pausas conscientes. Uh-huh. ¿Me sigues bien?
Sí, 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 totalmente.
Y luego esta es muy importante cuando la persona está nerviosa, tienen la tendencia, y lo vemos en el cine y todo, tienen la tendencia de respirar como... Y lo que hay que hacer lo posible de exhalar un poco más lento y por la nariz. La exhalación por la boca y por la nariz, ambas son muy importantes, son para ejercicios específicos. Ahora, la vida, la naturaleza nos dio esa nariz para respirar y ya usamos la boca muchísimo cuando hablamos, muchas veces cuando comemos, cuando hacemos deporte. Entonces, en la respiración consciente y conectada, es muy importante ejercitar la nariz, porque el aire entra más purificado, más cálido a los pulmones, por eso que hacemos diferentes tipos de respiración por la nariz.
Oye,
¿te contesté?
Sí, 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 perfecto. Sí. Y oye, y a todos los oyentes, has escrito y coescrito más de 20 libros. ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? ¿Es terapéutica, testimonio, pedagógica? Pero es que lo que no has hecho tu mujer...
Mira, yo nunca pensé que podría escribir. Yo, como ven, soy una speaker, soy habladora. Usualmente no preparo mis discursos, me vienen, una vez que estoy con mi público, me viene la intuición y la inspiración. Pero en los 90 yo era la consultora de una empresa muy importante en Caracas, que era la Enciclopedia Británica de Venezuela, y yo daba cursos ahí, viajaba con ellos, y alguien me grabó y me transcribió en aquel entonces, y me mandaron el manuscrito, y me acuerdo que algo pasó dentro de mí cuando vi mis palabras en la pantalla. La pequeña escritora nació ahí, porque yo antes lo que era una gran lectora y siempre escribía notas. Todos mis libros tienen notas en los márgenes, pero no había escrito un capítulo, no había escrito un gran artículo, pero sí podía hablarlo. Entonces, el primer libro fue así, el libro que escribí en los años 90 fue así, de mis cursos, fueron grabados, transcritos, corregidos, y ya ahí mi lápiz se facilitó. Es como si mi muñeca pudiera ir con más facilidad. Y cuando estaba en el segundo libro, que se llamaba para aquel entonces La alquimia de las emociones, me mudé, me casé, se quedó en el olvido, y ya en el 2017 escribí un libro sobre relaciones, porque era un reto muy grande en mi vida, la relación de pareja. Y luego vinieron los libros colectivos, que es una maravilla, ojalá que hagamos uno juntos nosotros, y ahí ya tengo 22 libros. Me encanta escribir.
¿Cuál es el último que has escrito?
Mira, el último que he escrito, hay dos o tres que están a la vez ocurriendo. Hay uno sobre la respiración y el tema de la mujer, hay otro sobre espiritualidad, hay otro que estamos haciendo ahora sobre comunicación, y hay uno que yo estoy liderando con una querida amiga africana, que son líderes y visionarios en el mundo, que lo hicimos en inglés y ahora lo vamos a hacer en español.
Qué maravilla, ¿no?
Muy bien.
Pues ya sabéis, buscar los libros de Viola Edwards.
Sí, sí, totalmente. Muy interesantes, porque además te hacen y te ayudan, ¿no? A esta superación personal, ¿no? Que sí. Yo creo que es tan, tan importante.
Quien hace la cama es un libro bien interesante sobre relaciones conscientes.
Bueno, tomaremos buena nota, claro que sí, por supuesto. Oye, y así para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le darías a quienes... quieren aplicar estas técnicas, o aquellos que se encuentren, hablando de respiración, como a medio respiro, ¿no? Que no tienen claridad ni dirección. ¿Qué les aconsejarías?
¿Cómo los iluminas?
Exacto.
Sí, vayan a mi página y bajen gratuitamente el libreto que con mucho amor escribí con mi amiga la doctora Ella Manga, que se llama La Inteligencia Respiratoria. Busquen un breath worker, un trabajador de respiración en su área, y si no lo consiguen, conéctense conmigo a través de Santi y de Mer. Hay instituciones como IBF, que es International Breathwork Foundation, donde hay un listado de personas que pueden conectar. Hay otra organización de la cual esta soy embajadora, la otra estoy en el board como directivo de la junta, que se llama la Alianza de la breathworkalliance.org.
Sí.
Que es esa fija los estándares de los profesionales de la respiración. También ahí consiguen muchos profesionales en sus áreas, en sus ciudades. Si ustedes se animan a hacerse 10 sesiones con un profesional y luego aprenden la técnica y se la llevan a casa, para mí ha sido el mejor regalo que me he dado en la vida. Estoy esperando a ver cuándo voy a Barcelona otra vez para regalarle esto a Santi y a Mercy para ver qué otros grupos hacemos en Barcelona.
Será un placer volver a verte, de verdad, porque eres un amor. Sí.
Oye, pues Viola, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde en el programa Scenic Magazine. Hemos tratado un tema que yo creo que es muy interesante.
Totalmente distinto, no lo habíamos tocado, ¿no?
Sí, es verdad, y yo creo que nuestros oyentes se van a quedar con estos maravillosos consejos que vienen de tu parte. ¿Vale, Viola?
Siempre gracias al tema, al día de la moda sostenible de Barcelona,
que fue donde nos conocimos, exacto,
de Ariana, y a través de Ana nos conocimos.
Sí,
y ahora estamos trabajando y expandiendo lo de la Academia de la Moda y del Arte Sostenible en el mundo.
Bueno, un gran proyecto también, en los que siempre que podamos pues dar visualización nosotros a través del programa, pues también así lo hacemos. O sea que muchísimas...
Sí, lo sé. Muchísimas gracias
a ti,
por el apoyo.
Por supuesto. Pues gracias también a ti por estar hoy con nosotros. Oye, y muchísimos éxitos, y ya sabes que cuando vuelvas a hacer un nuevo libro, pues tienes aquí nuestras puertas abiertas. ¿Vale?
Mil gracias, cariño.
Un abrazo bien fuerte.
Gracias.
Igualmente. Chao,
chao.
Gracias.
Yo no sé, nuestros oyentes iban a estar muy intrigados, pero yo estoy súper intrigada para saber qué es lo que nos has traído en la sección del CEO que de esta semana.
Surprise, me encanta, venga. Porque no lo podéis ver, pero si vierais las caras que pone Mercé cuando les cuento yo las historias del CEO que de es sorpresa que... y de decir, ¿cierto? ¿Es cierto?
¿Sí o qué? ¿En serio?
Pues sí.
Cuéntame.
Y hoy vamos a hablar de algo muy curioso y actual. Cosa rara, porque siempre nos estamos yendo al pasado, pero tiene que ver el pasado con algo actual. Y es que actualmente el rey de España también es soberano de Jerusalén y del Imperio Inca.
Madre mía, ¿sí o qué?
Pues sí, Mercé. El rey de España, Felipe VI, es a la vez rey de Jerusalén y emperador del Sol en América Latina. Y es historia pura, y aunque hoy suena delirio, está escrito, documentado, y aún se menciona en ceremonias oficiales.
Bueno, tú dices mi cara, pero nuestro técnico, la verdad es que no tengo palabras, ¿eh?
A mí me gustaría añadir una cosa.
Dinos.
Que igual da para otro sí o qué, pero también diría que el rey de España es el máximo, es el principal sucesor al trono del Imperio Romano.
Ah, pues eso, ¿ah? eso tengo que mirarlo yo.
Ya te hemos puesto deberes para el próximo.
Ya está, venga.
Y es que miraré. Estaba viendo aquí a nuestro técnico que estaba súper intrigado. Dice, a ver qué nos dice. Pues oye, una muy buena aportación, claro que sí.
Pues miraremos lo del Imperio Romano, pero de momento hablaremos de Jerusalén y América Latina como emperador del Sol, el Imperio Inca. Todo comenzó en el año 1099. Bueno, ¿te acuerdas? Por ahí. Cuando los cruzados cristianos conquistaron Jerusalén, fundaron un reino en Tierra Santa y coronaron ¿a quién? Pues a Balduino I como rey de Jerusalén. A partir de ahí, ese título fue pasando de mano en mano como una herencia incómoda. Lo tuvo la casa de Anjou en Francia, luego los reyes de Nápoles y después los reyes de Aragón, que se lo llevaron a su terreno al casarse con la casa napolitana, una de sus hijas. ¿Y quién lo heredó finalmente? Pues nuestros conocidos reyes católicos.
Madre mía, menuda herencia, ¿no?
Desde entonces, todos los monarcas españoles, Carlos V, Felipe II, Alfonso XIII y hasta el actual Felipe VI, han incluido ese título honorífico en la lista oficial como rey de Jerusalén, aunque perdido. Pero espera que la cosa se pone aún más surrealista cuando decimos que también es rey del Imperio Inca, pues no solo lleva la corona imaginaria de Jerusalén, también es por herencia simbólica el último Sapa Inca, el supremo emperador de los Andes e hijo del Sol. Porque cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI, lo que hicieron fue destruir el Imperio Inca, capturar a su líder, Atahualpa, y tomaron posesión no solo de sus tierras, sino también de sus símbolos y títulos. Carlos I de España, V de Alemania, era el emperador del Sacro Imperio, añadió su larguísimo currículum un nuevo y exótico título, el rey del Perú y de las Indias, heredado, según ellos, y heredando así el poder del Inca. Y en ese paquete iba incluido, aunque nunca oficialmente proclamado, el concepto de Sapa Inca Europeo, el rey que gobernaba en nombre de Dios y del Papa los territorios del Nuevo Mundo.
Uy, interesante esto.
Sapa Inca Europeo. Y mientras Jerusalén sigue siendo disputada por tres religiones actualmente, su trono simbólico está ocupado por un rey español que se encuentra aquí en Madrid sin moverse del despacho, soberano de una ciudad que nunca gobernó.
Madre mía, oye, qué historias que nos traes en esto del sí o qué. Esto no, la verdad es que no lo habría dicho nunca, no lo sabía, ¿eh?
Pues mira, noticia. Aquí tenemos más noticias de nuestro soberano.
Bueno, pues nada, ya sabes, ahora a buscar más información.
A buscar algo sobre el Imperio Romano.
Imperio Romano, yo no me lo imagino mucho, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, veremos.
Me lo imagino en aquellos siglos, ¿no? Del Imperio Romano, pero bueno. A ver si encuentras algo y ya te hemos puesto deberes para
perfecto.
El próximo sí o qué. Pues nada. Ahora seguimos con el programa y os vamos a hacer la recomendación de cine de la semana. Bien, pues hoy queremos hablar de una película que protagonizada por Scarlett Johansson regresa Jurassic World, El Renacer. 5 años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta Tierra ha demostrado ser insoportable para los dinosaurios. Los pocos que quedan viven en ambientes aislados en las regiones ecuatoriales, donde el clima se parece al que conocieron de antaño. Las tres criaturas más grandes dentro de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará beneficios milagrosos a la raza humana.
¡No! ¡Abre la puerta! Por favor.
Lo siento.
Por favor, ábreme la puerta, por favor.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
¡Raven! ¡Raven!
Vamos.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas.
Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no?
¡Hora de moverse!
Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable.
¿Esa es nuestra especialidad?
Está asustada. ¿Pero por qué está asustada?
¡Vamos!
¡Corre!
No dejaremos que os hagan daño.
Él nos ha encontrado.
Bueno, pues para los amantes de esta saga...
Yo soy amante.
Yo también soy amante.
Me encantan los lagartos grandes.
Bueno, pues a partir del día 2 de julio, ya sabes, en todos los cines, justo esta semana pasada se ha estrenado.
Todavía no lo he visto, tengo que verla, esto es urgente.
Pues nada, tenemos que ir a verla y luego dar un poco la opinión, que siempre nos gusta, ¿no? Decir nuestra visión más personal de la película.
A ver qué bicho nuevo sale.
A ver, vamos a ver si nos sorprenden con algo más. Bien, y después de la sección de cine de El Scenic llega la sección de Carmen Marín Perruquer.
No me mires, no me mires, no me doble, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires.
Pues sí, amigos de Scenic, pero hoy no vamos a hablar de arrugas ni de cortes de pelo. Vamos a hablar de sensaciones, de cómo los tratamientos estéticos y de peluquería se están transformando en experiencias sensoriales, donde no solo sales guapo o guapa, sino más relajado, más presente y con los sentidos despiertos. ¿Verdad,
Santi? Pues sí, Marce, porque para ponerse guapo ahora ya no es ir a sufrir, sino que también es ir a disfrutar. Como dice Mercé, toda una experiencia. Uh-huh. Una experiencia que pasa, por ejemplo, por el olfato.
Sí.
La aromaterapia y aceites esenciales.
Sí, por supuesto.
¿Cierto?
Sí, porque además se utilizan estos aceites, ¿no? Que te abren los sentidos al final, ¿no?
Claro.
Pues los aceites de lavanda o el eucalipto, ¿no? Por ejemplo, pues eso te envuelve en unas fragancias que te dejan totalmente relajado.
Son y aceites esenciales que se usan en tratamientos para reducir el estrés facial o la tensión en el cuero cabelludo. Uh-huh. O champús y cremas con notas activadoras o calmantes.
Fíjate.
Ya la cosa, vamos.
No, es que el olfato tiene mucho que ver en esto.
Hombre, tú imagínate, además, si toda la cabina huele bien y te están haciendo un tratamiento, pues mucho mejor.
Totalmente. Bueno, y no solamente el olfato, sino que varios de los sentidos, porque, por ejemplo, el tacto, texturas que nos envuelven, cremas que se funden, masajes con piedras frías o piedras calientes, técnicas de masaje, cubido y washa. Es una de las técnicas que se utilizan sobre todo para estas texturas, ¿no? En peluquería, por ejemplo, rituales de lavado con masaje craneal,
oh,
que yo tengo que decir que eso es una maravilla.
¿Eh?
Tenemos que decir que aquí en Carmen Marín Perruquer son unos expertos en hacer este tipo de masajes y yo es que me encanta, además de todo el cuidado de que nos hacen de a nivel físico, de peluquería y todo, ese masaje yo para mí es una de las cosas y también nos habían hecho cuando estaban haciendo el tratamiento, nos hacen el color del pelo y tal, el masaje en las manos, y eso también me encanta.
Y luego los efectos visuales también son muy importantes ahora en cabina, la colometría personalizada, como los tonos influyen en el estado de ánimo,
uh-huh.
O las cabinas que cuidan la estética del espacio con luz cálidas y detalles,
sí.
O el impacto del efecto espejo que
sí, sí.
Te puedes ver mientras te hacen el tratamiento, aunque
sí.
A mí eso no me acaba de gustar mucho.
A mí te gusta ver más el resultado, ¿no?
Exacto,
final.
Yo a mí que me hagan, pero luego quiero ver el resultado final. A mí el que ver cómo me lo hacen, no.
Bueno, y para chicos, cuéntame, porque tú que eres una persona que lleva barba,
Vamos a explicarnos.
Hablamos de las barberías sensoriales, que hay un montón. Ahora las barberías han puesto de moda, ahora las peluquerías van por un lado, las barberías por otra, si bien hay algunos que confluyen ambos, sí es cierto que hay barberías solo. Y son barberías sensoriales, donde utilizan vapor de eucalipto, toallas calientes, para reblandecer la barba y así hacer un afeitado clásico, con aceites esenciales después, que te dejan la piel súper suave, cuidada y con buen olor. Uh-huh. También los productos con fragancia masculina equilibrada, como el cuero, el cedro, la menta o el limón, uh-huh, hace que las experiencias sean muchísimo más completas que un simple rasurado.
Claro, menos rudo, ¿no? Al final llega a ser como
una
más,
experiencia, como una decías experiencia, tú, acaban siendo experiencias.
Bueno, oye, pues yo creo que nos hemos ido a una vertiente que no habíamos hablado.
Sí, con la belleza sensorial.
La belleza sensorial, o sea, que ya lo sabéis que si queréis pues tener este masaje que decíamos en el cuero cabelludo, ¿no? Cuando te están lavando, pues Carmen Marín Perruque.
Sí, porque
sitio.
Al final cuidarse es activar los sentidos y volver a conectar con uno mismo, ¿no? Como decía Viola.
Pues sí, es una tendencia que no solo nos hace ver mejor, sino que también nos hace sentir mejor, porque al final es lo que tú decías, ¿no? Cuidarse es activar estos sentidos. O sea que la próxima vez que te laves el pelo, te pongas crema o entres a una cabina de estética, no solo pienses en los resultados,
sino en el tratamiento en sí. Durante, hay que disfrutar, es como en la vida, hay todo, que disfrutar el momento,
claro,
las sensaciones del momento, no en el futuro. Dios dirá el futuro.
El pasado ya ha pasado, el presente es el que hay que disfrutar y el futuro ya vendrá, ¿no?
Claro.
Eso es así, o sea, pues hay que disfrutar.
En las experiencias lo mismo, hay que disfrutarlas.
Claro que sí. Pues ya lo sabéis que el salón de Carmen Marín Perruquer se encuentra en la calle Ferran Puig número 32, de aquí del Prat de Llobregat, y su teléfono es el 93-138-5369. Y amigos del Scenic, pues hemos llegado ya al final del programa. Entre cultura, espectáculos y grandes invitados, hemos llegado, como decíamos, al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz semana y nos encontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar.
Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi.
Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull.
I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem.
Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat.
100 milions de crits dels porucs i els atrevits ressonant fins a tocar-ho amb els dits.
Passa un dia pel record per tots aquells que el temps va vèncer i no van veure però que hi van deixar el seu cor.
Ens en sortirem malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi que, recordem, ha començat a 1:15 a Paüls, al barranc de l'Infern. Hi ha 4 localitats hores d'ara confinades i sembla que el foc ja afecta una superfície de 150 hectàrees. Li preguntem, en tot cas, al nostre company Dani Camacho, de Canal T. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Aquests municipis són Paüls, Alfara de Carles, Xerta i Aldobel, que estan confinats. I per això també se recomana tancar portes i finestres pel fum. Com veieu, l'incendi, segons dades provisionals d'agents rurals, ja hauria calcinat 150 hectàrees aquí sobre el terreny i treballen una cinquantena d'efectius terrestres de bombers, però aquí no en parem d'arribar de nou. També treballen una desena d'helicòpters i avions. El cos de bombers ha qualificat l'incendi que té un comportament d'alta intensitat. De fet, el foc està avançant i veiem com van avançant les flames enteses pel vent de mestral, que se preveu que de cara a este vespre s'intensifica.